Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Son muchas pesas que levanta y no me dura un round. Y lo noqueo cantando I feel good a los James Brown. El lenguaje más puro en este lago tibio. Le meto gordo y duro, lo saco y siento alivio. Yo, vigoréxico en la escritura, le clavo frases que lesionan su musculatura. En reverso el verso no hay problema hasta que lo haya. A esto va que chale va de par para va para la toalla. A mí no me suenan tus hits, seguro que eres tú el que llaman, don.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde el día de hoy. Me da un gusto estar compartiendo micrófonos con estos chicos que nos acompañan aquí en cabina. Y yo les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante, pero además de interesante, pues es de suma importancia que quienes nos acompañan este día nos hablen acerca de este tema que no sé, ellos ya nos contarán si tiene poco tiempo, mucho tiempo, si es algo relativamente nuevo o si se presentaba en otras épocas de la sociedad, pero que sin duda en esta época ha cobrado pues una mayor relevancia y también se le ha dado mucho mayor difusión para que estemos atentos. Y estoy hablando de la vigorexia. Sí, entonces, quienes nos acompañan el día de hoy para explicarnos sobre este tema de forma más precisa y que ustedes puedan aclarar sus dudas. Y también, pues, un gusto estar de nuevo aquí en la cabina de Radio Universidad. Ya me había ausentado algunos programas, pero ya estaremos por aquí compartiendo información interesante con quienes nos escuchan. Yo los invito para que nos vayamos a nuestro primer cápsula informativa y después pues ya entraremos de lleno con nuestros invitados al tema.
La vigorexia es un trastorno no estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Es más frecuente en hombres de entre 18 a 35 años. Esta patología implica el efecto contrario que la anorexia, por lo que también recibe el nombre de anorexia inversa, además de dismorfia muscular. La vigorexia es, por tanto, un tipo de trastorno dismórfico corporal que se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo y que implica que la persona se obsesione con sus imperfecciones, lo que hace que perciba una imagen distorsionada de sí misma. Este tipo de afecciones repercute negativamente en las relaciones personales del paciente y a su salud mental y física.
Muy bien, pues después de escuchar esta interesante información acerca de la vigorexia y lo que nos estuvieron explicando en la cápsula informativa, pues de entonces yo voy a dar la cordial bienvenida y también un agradecimiento anticipado a quienes están el día de hoy con nosotros. Ellos son estudiantes del cuarto semestre de psicología de la UNIVAC, que es la universidad. Bueno, ahorita ellos que nos descifren lo que es UNIVAC. Pero nos acompañan Anaí Barajas, Carolina Ramos, Daniel Llamas, Marali Chagoyan, Laura Areli Codallos. Y pues entonces, ¿qué les parece si ya entramos de lleno a lo que ustedes van a compartir con nosotros este día y también para quienes nos escuchan? Entonces, primero, ¿qué es la vigorexia? ¿Quién va a...?
Yo, Merengues. Hola, gracias por permitirnos este espacio de estar aquí. Bien, la vigorexia es un trastorno obsesivo que pues lo sufren aquellas personas que primordialmente se sienten pues obsesionadas por tener un cuerpo fuerte, con mucho músculo y con la poca pues cantidad de grasa en su cuerpo. Entonces estas personas pues se sienten, hacen del ejercicio una, más que una necesidad, pues ya es una obsesión que tienen ellos por tener un cuerpo pues muy musculoso, muy, pues que se vea, ¿no? Realmente. Lo que pasa con estas personas es que tienen pues una imagen distorsionada de ellos mismos, porque pues ellos no, en un primer momento no se pueden ver, aunque estén estéticamente bien, pues no se pueden ver como ellos realmente están, como las demás personas los vemos. Y ese es un problema que pues ellos tienen.
Muy bien, porque aquí luego es contradictorio, ¿no? Por un lado, en nuestro país, pues con todos los problemas de salud pública que tenemos, sobre todo la diabetes y el sobrepeso, muchos médicos nos recomiendan hacer deporte, ¿no? Y luego uno empieza a hacer deporte.
Sí.
Y entonces, pues, como bien lo saben todos los deportistas, tú te empiezas a sentir muy bien en todos los aspectos, ¿no? En lo anímico, en lo físico, y de igual forma, pues depende del deporte que hagas, hasta puedes sentir más fortaleza y demás. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando yo ya no estoy haciendo o práctica de deporte como salud, sino que estoy ya yéndome a este extremo de esta enfermedad que ustedes nos están, o trastorno que nos están compartiendo el día de hoy?
Pues mire, aquí lo que pasa es que, como dice usted, estamos en México tal vez en una escala muy alta de obesidad, pero aquí las personas se enfocan mucho en su físico. Y esto ya no es como muy recomendable, porque se enfocan tanto en su físico que hasta se pueden autolastimar, porque no es solamente gimnasio, sino que también ya le entran como demás cosas, que lo explicaremos un poco más adelante. Y pues esto es lo que ocasiona más que nada la vigorexia.
Y, por ejemplo, ¿qué hace la persona que tiene vigorexia? Es decir, ya nos compartía Marali que la vigorexia pues es como obsesionarte con no tener grasa en tu cuerpo, y que a pesar de lo mejor ya alcanzar, o hasta la recomendación de quienes te están entrenando y decirte, oye, ya llegaste al peso ideal, ya no bajes más de peso, ya no aumentes más de músculo, porque tú ya estás en según tu cuerpo, digamos tu cuerpo, ya llegaste a donde tenías que llegar. Pero nos decía Marali, pero es que no se da cuenta la persona, ¿qué hace esta persona? Es decir, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué cambio? ¿Hay cambio de actitud, hay de alimentación o demás? ¿Qué podemos observar en las personas que tienen vigorexia?
Las personas que sufren este trastorno, por lo regular, recurren a hacer mucho ejercicio para poder desarrollar esa parte que no les gusta, que pues los tiene incómodos con su físico. Entonces, por eso, pues hacen mucho ejercicio para tener músculos en donde ellos se creen que están muy bien. También esas personas recurren al culturismo. El culturismo son las personas que tienen demasiados músculos y hacen competencias para saber quién es el mejor. Entonces, al recurrir al culturismo, esas personas, pues, a veces entrenan demasiado a pesar de tener lesiones en alguna parte de su cuerpo, y pues se lastiman más. Pero es tanto el querer sobresalir o competir o el querer verse mejor según como ellos lo desean, que pues no les importa eso.
Sí, todos estos chicos o chicas que entran al fisicoculturismo, que de repente vemos ahí, ¿no? Y es impresionante el cuerpo, la verdad, es impresionante todo el trabajo previo que tienen los jóvenes, porque sobre todo son jóvenes quienes practican este tipo de deportes, y además participan en eventos, ¿no? Que es como su objetivo. Pero, digamos, ¿todos los que practican fisicoculturismo pueden tener esto? O yo pienso, por ejemplo, en que corporalmente se les facilite aumentar su músculo, porque también se da, ¿no? Hay personas más delgadas, hay otras que son más, un poco más rellenitas, y o su masa corporal es mucho más gruesa, y entonces no tienen tanta dificultad. Pero, ¿cómo puedo diferenciar cuando una persona que practica deporte, el que sea, ha llegado a este, como a este punto de necesitar ayuda?
Pues existe una diferencia entre lo que sería el culto al cuerpo y una obsesión por el ejercicio. El culto al cuerpo, pues, es sentirte bien contigo mismo, es comer adecuadamente, ir un tiempo adecuado al gimnasio. Y ya lo que sería una obsesión, pues, es estar más de 3 horas en el gimnasio o no comer todos los alimentos que existen en el plato del buen comer, como nada más obsesionarte con una sola comida, y pues eso sería.
Ah, y es importante, ¿no?, esta diferenciación que hace, porque entonces, no, digamos, no es malo que hagas deporte, no es malo que dejes de comer algún tipo de alimento, es esto, más bien dices, la obsesión.
Sí.
Esa sería como esta diferencia, ¿no? La obsesión por estar haciendo deporte, por dejar de comer, por ejemplo, azúcar, sí, o también otras cuestiones que nos quitan luego los nutriólogos, que nos encantan, gracias, pero nos quitan grasas, pan, ¿no? Arito, las harinas. Sí, las harinas. Y entonces, este es como se convierte en el problema para la persona que lo padece, ¿no? Cuando se empieza a convertir en una obsesión.
Así sí es.
Y bien, ¿qué es lo que puede desarrollar la distorsión de la imagen corporal? Porque recuerdo, me parece que lo mencionó Anaí. Anaí nos decía, por ejemplo, cuando la persona se ve en el espejo y pues no está muy de acuerdo con su figura o con lo que ve, ¿no?, en el espejo. Entonces, ¿qué puede desarrollar esta distorsión de la imagen corporal en las personas que padecen vigorexia?
Pues sí, puede acarrear muchas y diversas consecuencias, que va desde la anorexia hasta otro tipo de trastornos.
Es decir, que la persona que tiene vigorexia realmente no ve lo que vemos los demás.
Así es.
O sea, él se puede ver en el espejo y ve completamente una distorsión de su imagen, sí, o sea, algo que no es la realidad.
Sí, sería como las personas que tienen anorexia, hacen como lo posible por bajar de peso, pero ellos se miran al espejo y ven otra cosa muy diferente a lo que es en realidad. Así están las personas con vigorexia. Entre más músculos tengan, entre más, se podría decir, ponchados estén, pues no ven eso. Ellos se siguen sintiendo muy delgados o muy flacos.
Y a ver, supongamos, para quienes nos escuchan y tal vez alguna mamá, hermana, un papá o algún primo, tío dice, yo empiezo a reconocer eso, a lo mejor, tal vez no en mí, porque luego es más difícil que lo veamos en lo nuestro, pero del más cercano. ¿Qué síntomas o qué, digamos que, conductas yo empiezo a percibir en una persona que pudiera tener vigorexia?
Pues sabemos en un primer momento que, pues, querer hacer ejercicio por salud no es malo, ¿no?, como lo veníamos mencionando primero. Pero este tipo de personas, cuando ya lo vuelve una obsesión, pues empieza a ser algo, pues, complicado para, pues, su bienestar, ¿no?, su salud primordialmente, que es la que no se debe descuidar. Tenemos, por ejemplo, el entrenamiento excesivo, que sería como el que más resalta en esta ocasión, que sería, pues, tener muchas horas de entrenamiento en el gimnasio. Pueden incluso estar varias horas o incluso poder varias veces al día estar ahí. También incluso el hecho de que cuiden muy bien su alimentación, igual creo que no es tan malo que dejen de comer algunas cosas por salud, pero aquí es ya cuando esas personas se centran en comer nada más cosas que les proporcionen, pues, proteínas, que nada más se concentran en comer cosas que realmente les ayuden, pero que creen ellos que les ayudan cuando realmente no. También son personas que suelen verse muy, pues, muy seguido al espejo, por lo mismo de la estética que están cuidando ellos. Son personas que sienten ansiedad o angustia si no pueden entrenar, y son personas que incluso descuidan su ambiente laboral con su familia o sus amigos por el hecho de estar nada más centrados en estar ejercitando su cuerpo.
Pues estas son, digamos, que algunas de las cuestiones que deberíamos de nosotros considerar si convivimos con alguien que pensamos que tiene vigorexia, sobre todo si depende de nosotros, ¿no? Sí. Que es de nuestro núcleo familiar primario, o a tal vez uno mismo, ¿no? Decir, a ver, de lo que estoy escuchando, tal vez yo dejé de salir con mis amigos a la fiesta, ¿no?, porque prefiero estar entrenando, o tal vez, aunque me gustaba mucho ese tipo de comida, alimento, etcétera, no lo como, aunque lo haga una vez al mes, pues de plano lo dejo de hacer. Y estas cosas pues nos empezarían a llamar la atención como un foco de poner cuidado, ¿no? De alerta. Pues nosotros nos vamos a nuestro primer corte, los seguimos invitando para que nos escuchen y regresamos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues estamos de regreso y pues ya nos comentaba antes de irnos a corte sobre a qué debemos de poner atención o estos signos de alerta sobre la vigorexia, por si quienes están escuchando se sienten identificados con algunas cuestiones o que hayan ustedes también observado en quienes los rodean, pues saber que siempre es bueno que a lo mejor las personas que tenemos cerca nos digan cuando está bien o mal, ¿no? Algo. Y bueno, ya cada uno sabremos si el comentario que nos están haciendo, sobre todo cuando lo hacen reiterativamente, pues también un poco reflexionar y decir, tal vez es cierto, ¿no? O sea, tal vez debo de poner atención y pues no caer en un problema, porque si bien el deporte es importante, la vigorexia es un trastorno, ¿no? Que nos ocasiona a lo mejor daños psicológicos, que supongo que de eso vamos a continuar. ¿Qué síntomas? Porque ya nos dijeron, por ejemplo, los síntomas que eran más conductuales, ¿no? O que tienen que ver con nuestro relacionar o relacionarnos con las personas, pero vamos a ver si existen síntomas psicológicos y cómo los puedo yo identificar.
En las personas suelen ser personas con baja autoestima, están obsesionados con el luto al cuerpo, controlan su peso constantemente y suelen mirarse mucho al espejo. Y pues lo que miran no están satisfechos de lo observado.
Bien, y entonces, fíjense que es como, ahorita que los escucho, es como muy contradictorio, ¿no? Porque por un lado, pues como lo comentábamos al principio, nos decía, por ejemplo, Daniel, que las personas más en nuestro país, pues hacemos ejercicio por cuestiones de salud a veces, ¿no? Y sí. Recomendación. Y es contradictorio entonces cómo a lo mejor ejercicio que inició como algo de cuidar, para cuidar mi cuerpo, pues se puede convertir en algo que me daña a mí, no solo psicológicamente, sino socialmente y de salud, ¿no? Es como, pues por darle tal vez alguna explicación, decir que también nuestro entorno ha favorecido que estas enfermedades o estos trastornos cobren mucho mayor fuerza a partir del siglo pasado, no sé, a finales del siglo pasado y principios de, ahora en nuestro siglo XXI. ¿Y cómo creen que influye la sociedad en que las personas adquieran estos trastornos? Bueno, ya nos decían, por ejemplo, también Daniel nos decía, las personas anoréxicas, pues ellas lo que quieren es verse delgadas, ¿no? Y por eso dejan de comer. Las vigoréxicas, ¿no? Ellas quieren verse bien.
Sí, quieren verse muy musculosas, como pues aumentar la masa corporal. Y pues como dice usted, una de las ocasiones del trastorno es que hay una gran influencia cultural. Así como en la región, pues hay muchos gimnasios. Y por decir, un ejemplo es cuando veo que una amiga va al gimnasio y se está poniendo muy bien, muy acuerpada. Y pues a mí también me entra como la espinita de ir, también me quiero poner acuerpado, también quiero estar bien. Y es ahí cuando se puede empezar a ocasionar. También la cultura nos pone unos nuevos valores, que sería, pues, por decir, tú estás más acuerpada, tú vales tal vez un poco más que aquel que no está acuerpado o que está un poquito más gordito, y pues es lo que maneja mucho la sociedad, siempre nos vamos más como por el físico.
Sí, fíjate que es muy importante, Daniel, lo de los patrones culturales, porque también pensaba yo, ahorita que te escuchaba, pues que en otras épocas, por ejemplo en los 60s, bueno, eran las mujeres que estaban muy, decían, esbeltas, ¿no? O sea, sus caderas anchas, una cintura más pequeña, pero esas caderas muy anchas, ¿no? Las piernas más gorditas, ¿no? O sea, piernudas, o como dicen ahora, más nalgonas, por ejemplo, sí, ¿no? Y vemos como después de esta época, pues las modelos extremadamente delgadas, ¿no? Porque no habría que decir que eran delgadas, no, eran extremadamente delgadas. Incluso su rostro era muy afiladísimo, ¿no? Y entonces, ¿cómo estos patrones culturales van modificando en nosotros esta forma de percibirnos? Pero, ¿qué es lo que recomendarían ustedes? Por ejemplo, pensando en un joven, lo mejor que es delgado, muy delgado, ¿no? Porque es su complexión, porque es su genética. Y ve como dice Daniel, este joven delgado tiene un compañero que es más musculoso y que va al gimnasio y pues le favorece ese músculo que ya tenía, entonces es más rápido que empiece a hacer músculo y entonces el chico que es delgado pues va a empezar a sentir menos, porque tiene razón Daniel, ¿no? Nuestra imagen en esta época es que no debiera ser así, pero así es, pues indica para muchos éxito, más digamos que posibilidades de crecer profesionalmente, a lo mejor personalmente también, y esto que vamos aprendiendo pues sin duda va a repercutir en nuestra propia individualidad, ¿no? Y este chico, tú Daniel, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a los chicos que están con esta obsesión de ir al gimnasio y aumentar su volumen muscular?
Pues yo recomendaría, la verdad, que visitaran a un nutriólogo. Un nutriólogo los puede orientar en esto. Si quieren, pues, más músculos, ellos les va a dar como los ciertos alimentos para que se pueda desarrollar más rápido el músculo. O si es quemar grasa también, pues, el nutriólogo hace todo esto posible. Pues también esto va acompañado de ejercicio, pero con moderación. Se tiene que tener en cuenta que mucho ejercicio también es muy malo, porque no solamente es el trastorno de la vigorexia, sino que también se pueden dañar los cartílagos o hay un sinfín de problemas.
Sí, o incluso el corazón, ¿no? Hay problemas en el corazón de chicos que empiezan a temprana edad a consumir estos productos que por lo regular les venden en los gimnasios o cerca de los gimnasios, pero que es proteína a base de licuados y demás, y que es, pues tiene una implicación en el cuerpo de los jóvenes, que además si lo empiezan a tomar a temprana edad, pues que todavía no está terminada su ciclo de desarrollo, pues mayor afectación hay todavía. Y, por ejemplo, ¿qué es el o qué relación existe entre? Porque además, por lo que decíamos, ¿no? Estos cuerpos que son muy cuidados, estos cuerpos que vemos muy musculosos, ¿o qué diferencia hay de una persona que se quiera sentir o verse bien a una persona que ya está enferma de vigorexia? Porque también es normal que uno quisiera verse bien, ¿no? En apariencia, que a lo mejor dijeras, como meta voy a bajar algunos kilos o voy a subir kilos, ¿sí? Sin caer a la vigorexia. Es decir, ¿cómo podemos como distinguir o qué relación habría entre ese sentirse perfecto y la vigorexia?
Pues las personas que se sienten bien consigo mismas, pues tienen una alimentación buena, están sanas, van al gimnasio, pero adecuadamente. Y ya las personas que tienen vigorexia, pues esas personas se fijan en exceso en su cuerpo, pero nunca están contentas con lo que ven. Y asimismo son muy duras consigo mismas y llevan a cabo pues muchas dietas, incluso están consumiendo constantemente suplementos, como lo que ya mencionaba,
y tiene una obsesión por la dieta. También tiene muchos comportamientos que no dejan de ser un intento por acercarse a la imagen de perfección que ellos tienen en la mente.
Y fíjese que me llama la atención porque, ¿qué tan grave será el problema que hasta en cine estamos empezando a ver películas que nos ayudan precisamente a este autoestima que luego uno escucha que dice obtiene bajo su autoestima o es como algo muy común que digamos es que tiene su autoestima bajo, pero pues no, ni siquiera hacemos como una reflexión de que este tiene su autoestima bajo es un gran problema para la persona que así siente, ¿no? O que se siente menos. Es decir, tener esta autoestima baja tiene muchísimas implicaciones muy malas para la persona, ¿sí? Y entonces me vino a la mente una película que está ahorita exhibiéndose en los cines de una mujer que es fuera de todos los patrones culturales, ¿no? De la belleza y de la estética, ¿no? Que además es norteamericana y luego tenemos la imagen de las norteamericanas así muy delgadas y como tipo top model, pero esta chica como no cambia en apariencia, pero cambia su forma en que se ve ella, ¿no? Sí. Y como esto hace una maravilla, digo, sería como padrísimo que los psicólogos pudieran hacer así como ese cambio repentino en uno mismo sin que cambies tu apariencia, pero sí tu percepción. ¿Cómo se podría lograr esto? ¿O es posible, no es posible?
Claro que es posible. Depende mucho de la persona. Necesita aceptarse primero ella, amarse, comenzar a quererse, saber que puede tener peso de más o que puede estar muy delgado, pero más que nada es aceptarse. Sabiendo ya aceptarse es donde puede ser consciente de qué es lo que puede hacer para poder cambiar, pero cambiar en algo que él desea. Algo que le hace bien a su salud, no algo que podría estar como en un sueño y como una idea no real de él, sino algo que sea bien para su salud, que no le causen daño a él, ni psicológica, ni emocional, ni físico.
Y eso sería como muy perfectible que te lo pudieran vender en chips, ¿no? Así como sí. A partir de ahora, cambiar tu percepción. Pues para continuar con este tema interesantísimo y regresando vamos a ver como qué tips nos pueden dar ustedes o qué recomendaciones nos pueden dar para nosotros y los radioescuchas para empezar como a cambiar esta percepción que tenemos de nosotros mismos y que nos ayude a un buen vivir, ¿no? A vivir mejor. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues ya estamos de regreso y nos quedamos con una pregunta al aire y es cómo podemos o qué recomendaciones podrían darnos para que nosotros aumentemos nuestra autoestima, es decir, cómo podemos aprender a querernos y cómo podemos también empezar a que nos guste ese que vemos frente al espejo todos los días, ¿no? Que nos levantamos o pues que nos acompaña como sombra, ¿no? Somos nosotros mismos, que es nuestro cuerpo, nuestra casa.
Sí, así es. Pues mire, como sabemos aquí en China, yo creo, tenemos como un objetivo a seguir, o tal vez una persona que nos guste mucho su cuerpo, su forma de ser. Pero pues tenemos que tener en cuenta que no todos somos iguales. Unos somos más altos, unos delgaditos, unos gorditos, unos pelones, unos muy greñudos, muy peludos. Y es más que nada aceptar las cosas que tenemos. Por decir, la persona que es muy pelón pues y que quiere tener pelo, tal vez hay una manera de conseguir el pelo, sería ponerse una peluca, ¿verdad? Y pues sería como tratar de aceptar cada cosa que nos hace únicos y diferentes, porque es, al fin y al cabo, eso es lo que somos, una persona pues diferente a todas las demás.
¿Y como alguna recomendación que nos puedan dar? No sé, comprarse flores uno mismo, no sé cómo, qué tipo de cosas podríamos hacer. Porque es que de verdad es como muy trillado decir, tienes la autoestima baja y debes de hacer algo para aumentar tu autoestima. Y bueno, unos van hasta y se inscriben en algunas clases, ¿no? Y o leen libros que son de superación personal, etcétera, pero hay, no sé, cosas prácticas que nos ayuden todos los días, cotidianamente, que nos hagan como sentir bien.
Sí, claro. Puede servir desde el hecho de despertar, levantarte y decir, bueno, estoy vivo. ¿Qué puedo hacer hoy para que mi día esté bien, para que no se bombardee de eso que me va a hacer sentir mal? Otra señal también podría ser que voy al espejo, al baño, bueno, me veo y, ¡ah, qué bien me veo hoy! Qué bonitos ojos tienes, encuentra las cosas positivas que están en ti, no solo físicas, sino también si sabes hacer alguna manualidad, si sabes cantar, si sabes escribir. Entonces tienes que aceptar todo lo bueno que está en ti para así poder subir esa autoestima. Porque muchas veces si nos pueden hacer una lista de lo positivo y lo negativo, la que va a tener más cosas va a ser la lista negativa. Nunca nos queremos dar cuenta de lo positivo que tenemos. Y claro que son más que las negativas. Y además, si esas negativas, bueno, no nos gustan, pues hay que ver cuáles son las que podemos cambiar. Por decir, si soy muy egoísta, bueno, pues eso se puede cambiar. No voy a ser siempre así. Voy a cambiar y quiero dejar de ser egoísta. Voy a compartir con mi hermano, voy a hablar más con mis compañeros, no sé, todo lo negativo que se pueda cambiar, tenemos que cambiarlo. Lo negativo, por decir, soy blanca, yo quisiera ser morena, pues no se puede. Entonces tenemos que aceptarlo.
Sí, es como ubicarnos, ¿no? En esta realidad, digo, hay cosas que son posibles y hay otras que pues son imposibles. Como tú dices, es como alguien que es blanco, pues no va a poder ser negro y viceversa, ¿no? Sí. Es una cuestión con la que naciste, es una característica propia del lugar donde eres y además implícito toda tu trascendencia y genética y demás. Pero hay cosas que sí podemos cambiar, ¿no? Porque esas que no podemos cambiar, como el color de la piel y demás, es, yo digo, como de aceptación, ¿no? Lo que decían, sí, es claro, como que la aceptes porque ese eres tú, ¿no? Es, sí. Eso eres lo que eres, es como aprender a quererte y a querer de dónde vienes también, ¿no? Y ahorita que te escuchaba yo, por ejemplo, pensaba en, pues que tal vez esta sociedad estamos como acostumbrados a ver siempre lo malo, ¿no? Y todo lo malo, y a lo mejor uno de padre comete ese error y estás tú señalando lo malo en tus hijos, por ejemplo, ¿no? Es como más fácil estar regañe y regañe que decir, oye, hoy le hiciste muy bien, ¿no? Es como este también algo cultural, ¿no? Es un arquetipo, decían hace rato, ¿no? Sí. Como un patrón cultural que seguimos todos, ¿no? Es estar, como decías tú, es más fácil ver todos los defectos. Uh-huh. Y sí, pues yo pensando en los ejercicios que a veces hemos tenido por ahí de capacitaciones y demás, ¿no? Cuando te dicen hasta ya de hueva de que, ay, haz una lista de cosas que positivas en ti y en las negativas, y luego todos en las positivas, así como, ¿qué pongo, no? O sea, y ahí estás inventando, y no, para no verte así como que hay unos que rápido llenan y otros así como bien apáticos, ¿no? Yo soy de las apáticas, entonces, ¿qué dices? Como, ¿qué pongo, no? ¿Qué pongo? Y, bueno, es importante también, pues ya lo comentábamos hace rato sobre las drogas que se utilizan, sobre todos estos suplementos alimenticios que a veces consumimos, que para quienes nos escuchan, que los consumen, que yo supongo que con moderación y cuidado no podrán hacer daño, pero en caso de que se hagan de forma personal, que tú llegues y elijas X producto y demás sin saber los riesgos que tengan o independientemente de la edad que tengas y compres cualquier cosa, ¿qué problemas puede acarrearnos el consumir este tipo de alimentos o suplementos o de sustancias que nos ayudan a tener un cuerpo más voluptuoso?
Pues el obsesionarse con comer una gran cantidad de proteínas o incluso utilizar los anabolizantes, que son esas sustancias que tal vez nos dan más energía para poder seguir en el gimnasio y incrementar nuestra masa muscular, pues existen algunas consecuencias físicas que, pues para empezar, nos pueden salir acné, podemos tener aumento de glándulas mamarias, caída del cabello, cambios de humor y problemas cardíacos, que ahorita se está dando mucho ya eso, que les da paros al corazón y todo por estar obsesionados con eso.
¿Y qué sería como lo más adecuado si yo quiero consumir este tipo de productos? ¿Qué debo de hacer? ¿A quién debo acudir? ¿Quién los receta? Los nutriólogos, ¿no? ¿Verdad? Casi no, ellos no dan este tipo porque saben que son nocivos, ¿no?
Sí, sería como la persona que te está asesorando en el gimnasio. Él ya te sabrá decir si sí lo puedes tomar o si te tienes que esperar un tiempo hasta que seas apto para empezarlo a consumir, porque también empezarlo a consumir de una manera, por decir, clandestina, por ti solo, pues te puede afectar mucho.
¿Y se utilizan drogas también para este tipo de trastornos o estará relacionado algún tipo de consumo de drogas con el trastorno de vigorexia?
Podría ser una señal, no está 100% relacionado, pero sí podría ser una señal de que estamos conviviendo con una persona vigorexica. Ellos consumen las drogas, ya que estas drogas sirven como inhibidores de que te dé hambre. Entonces, como no te da hambre, no tienes grasa que quemar. Y como no tienes grasa que quemar, entonces comienzas a hacer músculo. Y por eso es que ellos consumen drogas, para no tener hambre y lograr el músculo más pronto.
O sea, su objetivo no es tanto como en otro tipo de adicciones, ¿no? A las drogas, sino gira en torno a la vigorexia. Sí, sigue girando en torno a la vigorexia. Uh-huh. Y como decía, no todos, quiere decir que todas consuman drogas, pero puede ser un riesgo latente ahí. Muy bien, pues está interesante este conversatorio con ustedes sobre vigorexia porque, bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Y tienen más contacto y pues también su generación está más expuesta a esta imagen o a este querer verse bien. Y decía Daniel, en Autlán, por ejemplo, hay una gran cantidad de gimnasios ahorita. Que no sea, si hacemos un conteo hace 15, 20 años, no, pues crecieron exponencialmente. No todos los gimnasios obviamente tienen personas capacitadas para atender a los usuarios, pero, por ejemplo, es cada vez chicos más de edades más cortas, ¿no?, entran a los gimnasios. ¿La vigorexia tiene como una edad o puede ser a cualquier edad? O sea, puede ser en niños, puede ser en jóvenes o en adultos.
Pues se da principalmente en los hombres de edades entre 18 y 35 años, pero eso no quiere decir que personas de más baja edad no lo puedan sufrir.
Digamos que es como el estándar.
Sí.
¿De edades de qué?
De 18 a 35.
Y mayoritariamente en hombres,
sí.
También no quiere decir que no haya mujeres que presenten la vigorexia, pero se presenta más en hombres, sí, entre las edades de 18 a 35 años. Y pues obviamente tiene que ver con lo que comentaba Daniel, ¿no? Es como esta edad que tienes tú de, pues, el querer sentirte mucho mejor, ¿no?
Sí.
Sí. Y ¿qué tan común o ustedes aquí en Autlán saben de algún lugar que pueda dar atención a las personas que tienen vigorexia? ¿O cualquier psicólogo puede dar consulta y ayuda a personas con vigorexia?
De hecho, no es cualquier psicólogo, sino que se necesita acudir a terapia, pero es con un psicólogo que esté especializado en esos temas. La verdad es que los psicólogos sí te pueden ayudar a aumentar tu autoestima y tal vez te vas a sentir mejor, pero necesitas de varios factores, de varios especialistas que te ayuden.
Sí, se necesita un tratamiento multidisciplinario en el que participan médicos, nutriólogos y psicólogos que pues te ayudan a poder quitar ese trastorno.
Entonces, fíjense, es complejo porque la vigorexia entonces necesita, además, bueno, es que no solamente estás teniendo tú los problemas psicológicos, sino afectando tu cuerpo, alimentación y demás, ¿no? Y entonces es por eso la importancia de que sea un tratamiento multidisciplinario, que te apoyen, nos decía, médicos, nutriólogos pueden ser, el psicólogo también, y pues la ayuda de la familia en este problema, como en otros psicológicos, también es importante, este acompañamiento que dan.
Sí, claro. Pues mire, un ejemplo de esto podría ser como cuando sale algún zacatito en la banqueta, que si lo cortas por encima va a seguir creciendo. Esto se ocupa que se ataque desde raíz para que tal vez se acabe o un poco se calme.
Sí, y pues difícil pensar, ¿no?, en las personas que tienen vigorexia, que tienen a lo mejor atravesando por este problema, y ojalá si hay alguien que nos esté escuchando por ahí, pues este programa ayude un poco para que pueda tener la certeza de que tiene solución, ¿no?
Sí.
Si acuden con un especialista, puede haber una solución para ellos. Pues nosotros nos vamos a nuestro último corte y les pedimos nos sigan acompañando.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Muy bien, estamos de regreso en nuestro último corte y el día de hoy estamos hablando sobre vigorexia y está aquí en cabina con nosotros acompañándonos Anaí Barajas, Carolina Ramos, Daniel Llamas, Marali Chagoyán, Laura Areli Codallos, y ellos son estudiantes de UNIVAC. Y que, por cierto, ¿qué es UNIVAC? ¿No? Que al principio lo dijimos y...
UNIVAC es el nombre de la Universidad del Valle de la Grana, que se encuentra en la colonia La Grana.
Ah, muy bien. Entonces, es la Universidad del Valle de La Grana. Ellos son estudiantes de la carrera de psicología, están en cuarto semestre y están compartiendo con nosotros el día de hoy pues algunos tópicos sobre la vigorexia, algunas recomendaciones que ya nos han dado. Y antes de irnos al corte, pues estábamos hablando sobre este apoyo multidisciplinar. Entonces, si queremos continuar con eso, por favor.
Sí, pues la persona que tiene vigorexia es importante que reciba un tratamiento multidisciplinario, como ya lo decía, en el que participen médicos, nutriólogos y psicólogos para que lo ayuden a afrontar ese trastorno que está por el que está pasando.
El médico lo ayudará en su salud física, ya que el consumo de anabolizantes y el entrenamiento físico producirá en la persona problemas de salud.
Y como ya mencionaba hace rato, pues también necesita la ayuda de un profesional experto en la psicología, pero también debe de ser especializado pues en estas problemáticas. Existen algunos tratamientos de psicoterapia que han mostrado ser eficaces, como por ejemplo está la terapia de aceptación, que ya hemos mencionado en todo el transcurso de esto, y también el compromiso que debes tener. Y existe una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual. Esta última es la que goza de más popularidad y que ofrece pues máximas garantías para la persona que tiene este trastorno.
Muy bien, y ya nos dijeron el nutriólogo en qué los apoya o aún no. Sí, ¿verdad? El nutriólogo.
Sí, pues como ya lo habíamos comentado, el nutriólogo tiene que ir como de la mano de la persona, porque pues va a empezar a mejorar pues este problema, pero ya con una alimentación mejor, ya lo que sería diferentes porciones del plato del buen comer.
Y entonces este apoyo multidisciplinar es médicos, nutriólogo y psicólogo.
Sí.
Importante que participen los tres, pero decíamos, por ejemplo, ¿qué acompañamiento puede dar la familia o los cercanos? ¿Podrán o no podrán ayudar?
Yo digo que sí, tiene mucho que ver, porque como saben, pues la familia es el pilar. Y si hay apoyo como para superar esto, más aparte, pues las personas ya mencionadas, creo que hay un mucho más avance, un mejor avance, perdón.
Yo pienso que el apoyo fundamental de la familia es el principal, porque, pues por ejemplo, una persona se le va a hacer más difícil salir de un problema si no tiene a alguien que le está apoyando, ¿no? La familia es las primeras personas con las que estás más cercana, con las que convives más, las personas que más te conocen, incluso más que los amigos. Entonces ellos saben, pues, las cosas que te afectan, ellos convives con ellos y ellos ven que si estás cambiando algo. Entonces ellos sí forman parte fundamental para esto, porque ellos, pues, pueden apoyarte en este caso.
Bien, y ahora Cindy, Ivanza.
Como un dato muy importante, cabe rescatar que sí es muy importante el apoyo de la familia. Pero algo que no se debe decir a las personas vigoréxicas es que, ay, ya si estás bien, ya deja de hacerlo, porque esas personas van a seguir haciéndolo. Tienen su aspecto físico distorsionado. Entonces, si tú le dices, ya deja de hacerlo y así, para ellos es como, sigue haciéndolo, no te ves bien. Entonces, sí, deben de evitar decir eso.
Y qué bueno que mencionas eso, porque luego uno no sabe cómo actuar, ¿no? Y a veces crees que estás ayudando a alguien y pues no le estás ayudando, al contrario, le estás retrasando más el progreso que pudiera tener. Y qué bueno que, o importante que dices, pues eso no se debe de hacer, ¿no? Es porque además a lo mejor la persona que tiene vigorexia, igual que la persona que tiene depresión, pues no con las palmaditas en la espalda o decir, ya te ves muy bien, ya deja de hacerlo. En el caso de vigorexia, pues va a dejar de hacerlo. Ya vimos que es algo complejo, que es un trastorno que requiere de ayuda de especialistas y que no basta con que la persona tenga la buena actitud o quiera salir de ese problema si no tiene todo esta ayuda o soporte que le pueden dar los profesionales. Sí, y en el caso, pues lo comentábamos, por ejemplo, cómo pues en la actualidad estos trastornos han, digamos que, repuntado, ¿no? Tanto la anorexia como la vigorexia, por todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, toda esta imagen que nos llega a nuestro cerebro de lo ideal, de cómo debiéramos ser, de qué es lo estéticamente bello, de qué es lo mejor, qué es estos estereotipos que están reforzando toda esta problemática. Y no sé si sobre esto alguno de ustedes quiera compartir algo.
Sí, como ya sabemos, pues a lo largo de nuestra vida, se ha visto influenciada por una bomba estereotipada, que esto pues nos perjudica mucho, porque así, desde que somos niños, que a la niña se le da una Barbie o al niño una figura de acción que están muy musculosas, y desde ahí pues ya estamos como empezando, se podría decir, a tomar como esa parte, como de la niña debe de estar alta, acinturada, con unas piernotas, un 60-90-60. Ah, no, perdón, es al revés, ¿verdad?
Bueno, también se puede estar así. Otro tipo de Barbie.
Otro tipo de Barbie, sí. No, y a los niños así estar muy musculosos. Y pues si nos ponemos atentos en la tele, se trata de solo eso, solamente como vender la figura. Si vemos películas, solo son personas muy delgadas o muy fuertes, muy acinturadas, y a donde volteamos a ver es esto. Y esto es lo que pues puede ocasionar un daño, como se podría decir, en la autoestima, porque nosotros queremos estar como esas personas o tener ese cuerpo, pero pues nuestras raíces, como dice usted, o nuestra genética no nos lo permiten.
Sí, y yo estaba viendo, por ejemplo, ahora que viene el Mundial ya, no estaba por ahí en las redes sociales compartiéndose como los jugadores más guapos, ¿no? No sé si les tocó verlo, pero es como este afán, ¿no?, de sacar como estos prototipos, ¿no? Y pues obviamente lo que tú dices es cierto, pues los países europeos tienen gente que a lo mejor estéticamente es la que nos han vendido como la más ideal, la que está como mejor o que estéticamente puede ser su color de piel, sus facciones faciales, ¿no? Y todas estas, pues digamos que son propias de sus países, pues que en otros países latinoamericanos no tenemos, ¿no? Nuestra piel, nuestra complexión. Y es cierto lo que comentaba Daniel, yo estoy recordando que hay un problema ahorita actualmente con la marca de Mattel y la firma de Frida Kahlo, porque Mattel estaba promocionando dentro de sus Barbies a una Frida y la familia dijo no queremos que vendan a Frida, o sea nuestra imagen de la Frida pintora como Barbie, porque es como lo más contrario, ¿no? Frida Kahlo no era una mujer estéticamente bella, porque además había sufrido un accidente que le había ocasionado algunos problemas en su cuerpo. Y dicen, ¿cómo le vendes esta imagen de Frida bella, no, la Frida así de Barbie, uh-huh, a las niñas que no conocieron a Frida y van a tener esa referencia, ¿no? Hay que vender a la Frida real, la que ella verdaderamente era. O sea, además Frida era muy muy sufrida, ¿no? Sí. Tuvo una vida muy caótica y accidentada y pues de mucha tragedia. Entonces, sí es cierto, pues luego tú ves a estas monas, ¿no? Los Ken, por ejemplo.
Sí, también. ¿No?
Ya todos quieren ser Ken.
Todos queremos al Ken.
No todos queremos, todas queremos a Ken, pues no, ¿verdad? Y entonces sí, como los medios de comunicación, no sé si sobre los medios de comunicación pudieran comentar algo que también hemos favorecido para que estos estereotipos se vayan, digamos que consolidando.
Sí, pues como ya lo hablábamos, en las películas siempre los actores protagónicos son unas personas súper moldeadas, ¿verdad? Y los gorditos son como los que causan risa, como los que son más chistosos de la historia. Pero no, ya teníamos esta película que dice usted, que ya el personaje principal es una persona, pues, gordita se podría decir. Y pues esto la verdad que ayuda mucho a la sociedad, porque saben que no todo el tiempo es la persona delgada. También acerca de las Barbies que decía usted, ya sacaron una nueva colección, creo que se llama Curvy. Es donde le dan a las niñas una Barbie con otro estilo de cuerpo.
Curvy, me imagino como más rellenitas.
Sí.
¿No? Por las curvas que hablábamos de los 60s.
Sí, así es. Y no solo el cuerpo, sino que ya también les da como otra apariencia en el rostro, otro color de piel, pues que es muy aceptable porque no todas las niñas en el mundo son blancas, hay de muchos colores de piel. Y pues la verdad que es un gran avance.
Y estaba aquí ando buscando cómo se llama esta película que no sé si ustedes la recuerdan.
Sexy por accidente.
Ah, aquí está, Sexy por accidente, que se la recomiendo, es de esas películas que son pues comedias, pero la verdad es que implica la reflexión, ¿no? Sí. Yo fui por acompañar a mi hija, no creo que tenía muchas ganas de ir a ver esa película. Sin embargo, estando ahí me gustó porque dije, es que te invita a la reflexión, ¿no? Y como mujeres dices, o sea, ¿cómo desperdicias tantas cosas? Y ojalá, a mí a lo mejor me hizo reflexionar por la edad que tengo y ojalá les pase lo mismo a las más jovencitas, que al final de cuentas es quienes pudieran ahorita estar conformando esa identidad, ¿no? Yo, digamos que las de mi generación las de mi generación ya estamos más allá, ¿no?
Sí.
Que, y las jovencitas no, y que hay este tipo de películas ahora, podría dar una esperanza de que se está cambiando estos estereotipos.
Sí, y como dice usted, deja un gran mensaje que es aceptación. Es aceptarte tal como eres, como estés, así eres bella, y pues nada va a cambiarte lo bello.
Sí, pues a final de cuentas es lo que nos han estado diciendo ustedes, ¿no? Tanto Anaí como Carolina y Maral y Laura y tú, Daniel, son, es eso, ¿no? Es esta aceptación de tu cuerpo, de cómo eres y pues aprender a quererte así, ¿no? Y cuidar tu casa, que es tu cuerpo, o tu cuerpo que es tu casa, ¿no?
Sí.
Pues ya estamos en nuestro último corte, no sé si ustedes quisieran, ya para despedirnos a manera de conclusión, alguna invitación que quieran hacer, alguna recomendación final que ustedes quisieran compartir con nuestros radioescuchas.
Sí.
Yo los invito a que acudan a un experto si se sintieron identificados con todo lo que estuvimos hablando, que recurran a alguien que sepa, como estuvimos mencionando, los médicos, el nutriólogo, el psicólogo, pero sobre todo que empiecen ustedes mismos, que pues como mencionó nuestra compañera Anaí, que ustedes se acepten, bueno, como hemos estado hablando todos, que puedan tener tiempo para pasarlo con uno mismo, que vayan al centro y se compren un helado y pasen tiempo con uno mismo, que empiecen a valorarse, que tomen el tiempo para pasarse, pues para disfrutar el tiempo con uno mismo, que es pues muy importante también eso.
Y algo que sirve mucho, no solo para poder evitar este trastorno, sino para poder aumentar nuestra autoestima, es pues muy simple, te ves al espejo y ve de qué color es tu pelo, agradece que lo tienes, di qué bonito lunar tengo ahora, o no sé, algo que no te has visto, comienza a ver esos pequeños detalles que hay en ti. Y todo positivo, siempre tiene que ser todo lo positivo. Lo negativo se puede cambiar y se convierte en positivo.
Sí, otra sería no dejar de hacer ejercicio para las personas que no sufren este trastorno. Pues ya que el ejercicio físico proporciona un estado de felicidad a la persona. Y pues cuando hacemos ejercicio nos vemos bien y nos sentimos bien. Si quieren enterarse de este problema y de muchos más, tenemos una página en Facebook que se llama Psicovivir, que nos pueden visitar y de ahí se enterarán de esto y de muchas cosas más, y está muy interesante, la verdad, se lo recomendamos mucho.
Bien, pues yo les agradezco muchísimo porque además me hicieron pasar una tarde muy agradable, ¿no? Escuchándolos, muy buena vibra aquí con estos chicos el día de hoy. Le agradezco muchísimo a Anaí Barajas, a Carolina Ramos, a Daniel Llamas, a Marali Chagoyán, a Laura Areli Codallos, el habernos acompañado para hablar sobre vigorexia en este programa que se transmite cada semana. Estamos a bordo. Esperemos tenerlos de nueva cuenta aquí en cabina.
Gracias.
Muchas gracias por sus buenas vibras, de verdad. Pasé una tarde muy agradable, espero que para ustedes también haya sido de esa forma.
Sí, claro.
Pues
que sí.
Yo me despido, aquí en cabina estuvo al frente de este micrófono Verónica Guerrero y agradezco en control operativo y en la producción a Camil, que estuvo aquí acompañándonos el día de hoy. Y también muchísimas gracias a nuestra querida amiga Elia Macías Vargas, quien es la subdirectora de esta estación aquí en Autlán. Muchas gracias por su compañía.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.